Radio Praga Noticias.
La República Checa no acogerá presos de Guantánamo. Topolánek dice que no existen sus fotos en la casa de Berlusconi. Segundo caso de gripe A en la República Checa. El ministro checo del Interior, Martin Pecina, declaró que su país no piensa acoger presos de la cárcel estadounidense de Guantánamo. Se trata de varias decenas de personas que finalmente no fueron condenadas por terrorismo y que, de volver a sus países de origen, podrían verse represaliados. Algunos miembros de la Unión Europea, como España o Francia, sí están dispuestos a recibir a estos expresidiarios. Los críticos advierten que gracias al espacio Schengen, una vez lleguen a la Unión, será difícil impedir que se trasladen a otras zonas. Un 14% de los presos de Guantánamo liberados hasta ahora se incorporaron a la actividad terrorista tras su liberación. Más de 30.000 estudiantes checos están dispuestos a protestar contra la reforma del examen de bachillerato que promueve el Ministerio de Educación. Reunidos en el sitio de internet Facebook, los jóvenes se quejan de que todavía no tienen claro qué les esperará dentro de un año, ya que las informaciones sobre el examen final de secundaria son turbias e incompletas. La ministra de Educación, Miroslava Kopitsova, reconoció que la introducción de un examen único en todas las escuelas debe analizarse a fondo. El líder del Partido Cívico Democrático y antiguo primer ministro checo, Mirek Topolánek, aseguró que no existe ninguna fotografía en la que se le vea desnudo en la casa del primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El escándalo que afronta Berlusconi salpicó al político checo debido a la supuesta aparición de la foto de Topolánek. Esto motivó al primer ministro de Italia a presentar un pleito contra el fotógrafo por violación de la privacidad. Los tribunales le dieron la razón a Berlusconi y se prohibió la publicación de las comprometedoras fotografías en las que el político italiano aparece con mujeres jóvenes semidesnudas. Los sindicatos checos, junto a sus colegas alemanes, polacos y austriacos, han elevado un comunicado a sus gobiernos y a la Unión Europea para que no se privaticen los hospitales. Lo hicieron este jueves durante la conferencia internacional que tuvo lugar en Harrahov. Los sindicatos temen que si se cumple la tendencia de convertir los centros de salud en entidades con ánimo de lucro, bajen los salarios y los trabajadores sanitarios se vean más desprotegidos. Este jueves se detectó el segundo caso de gripe A, la llamada gripe porcina, en la República Checa. Se trata de una mujer que había llegado al país procedente de Arizona y que ya el pasado viernes había sido puesta en observación. Según el Ministerio de Salud, hasta el día de hoy ya son 170 los checos que han acudido al médico con el temor de haber sido contagiados con el H1N1. De momento se han detectado casos de gripe A en 68 países del mundo y se hallan en tratamiento unos 20.000 enfermos. Este jueves se esperan en la República Checa cielos nublados, con chubascos, en la mayoría del territorio nacional. Las temperaturas máximas se situarán entre los 12 y los 16 grados. Eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. La policía checa descubrió tras 64 años a los culpables de una matanza de civiles alemanes a finales de la Segunda Guerra Mundial. La jefa de la redacción gitana de la radiodifusión checa pidió asilo en Canadá. Estos serán los temas principales a los que dedicaremos nuestra atención en la presente emisión. También escucharán sobre lo que escribe la prensa checa y no faltarán los espacios regulares de los jueves, un poco de sol y no se lo pierda. Andra Fajkusová les desea una agradable audición. Tras 64 años, la policía checa descubrió a los autores de una de las mayores masacres de alemanes expulsados de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial. La matanza, con un saldo de centenares de civiles muertos, se produjo en Postoloprte, Bohemia noroccidental. Los detalles con Ivana von der Kova.
Entre 800 y 1.000 alemanes estuvieron concentrados en el cuartel del ejército checoslovaco en Postoloprte a principios de junio de 1945, esperando su traslado forzoso a Alemania. De ellos fueron fusilados 763 sin juicio, incluidos 5 chicos menores de 15 años. La orden para la ejecución de los menores fue emitida por el capitán Wojciech Czerny. En los asesinatos participó también el jefe de la policía de Postoloprty, Bohuslav Marek. Ninguno de los dos será condenado. Ambos ya fallecieron. El historiador Prokop Tomek señala que el caso fue investigado por una comisión parlamentaria en 1947, pero no había voluntad política ni legal de penalizar a los autores de la matanza.
Los cuerpos fueron exhumados, pero más bien se trató de barrer el asunto de la palestra porque fueron trasladados a crematorios y quemados. Hoy no sabemos exactamente quién en concreto murió allí. No conocemos los nombres de las víctimas. Existía la ley 115 del año 1946 que justificaba los hechos cometidos como venganza por los crímenes del nazismo.
La policía checa volvió a la investigación en 2006. La clave para encontrar a los culpables fueron testimonios de los que habían sobrevivido a la masacre. Según los testigos, los chicos intentaron huir o recoger frutas en una huerta. Fueron capturados, golpeados brutalmente y ejecutados. Según el director de la oficina sudeto-alemana de Praga, Peter Barton, hablar de los capítulos oscuros de la historia común contribuye al mejoramiento de las relaciones entre los checos y los sudeto-alemanes.
En la práctica diaria de nuestra oficina se nota un mejoramiento de las relaciones mutuas. Vienen personas desconocidas y dicen que han encontrado fotografías viejas en el desván de su casa de campo en los Montes Metálicos y que les gustaría devolverlas a los familiares de los que habían vivido ahí antes. La gente pierde el miedo a la palabra sudeto alemán, lo que me alegra.
Se estima que unos 10.000 alemanes fueron víctimas de excesos durante la expulsión organizada de Checoslovaquia al cabo de la Segunda Guerra Mundial. El policía Pavel Karas, que encabezó la investigación de la masacre de Postoloprty, confesó que no presentaría una acusación por asesinato, sino que por genocidio. Sin embargo, el Código Penal de entonces no conocía este término.
Ana Poláková, redactora jefe de las emisiones gitanas de la radiodifusión checa, ha pedido asilo en Canadá con su familia. Recientemente su hijo sufrió el ataque de unos cabezas rapadas y su marido estaba siendo extorsionado. Más información con Daniel Ordóñez.
Nuestra decisión no tiene nada que ver con mi trabajo en la radio, sino con los ataques a mi familia y la radicalización de la sociedad, explicaba Ana Poláková en un correo electrónico enviado a sus superiores. Ana Jikelová, directora de los servicios informativos de la radiodifusión checa, se muestra comprensiva con la decisión de Ana Poláková, pero reconoce su sorpresa.
Había algunos signos de que la familia lo estaba pasando mal. Incluso la nieta había tenido problemas, pero no contábamos con un desenlace así.
Recientemente, Marek Polak, hijo de Ana Poláková, sufrió el ataque de 4 skinheads. La policía llegó a tiempo y lo llevó al hospital, donde pasó una semana con conmoción cerebral y con numerosas contusiones y heridas en la cabeza. El joven, que estaba terminando sus estudios universitarios, sostiene que durante el ataque pensó que iba a morir. Pero los problemas para la familia acababan de empezar, según recientes declaraciones de Polak.
En el juicio contra los agresores, parecía que era yo el que había atacado a alguien. El fiscal general consideró que yo no era de fiar, que simulaba y cosas así. Pero lo que más me dolió es que los skinheads no mostraron ningún signo de arrepentimiento. Al revés, estaban orgullosos de haber zurrado a un gitano.
La radiodifusión checa ha emitido un comunicado en el que muestra su inquietud por la escalada de ataques por motivos racistas y la radicalización de la sociedad. Por otro lado, la institución se solidariza con Poláková, a la que deja la puerta abierta a su vuelta. De enero a abril de este año, 653 ciudadanos de la República Checa pidieron asilo en Canadá por discriminación. La cifra se acerca ya a los 861 que lo hicieron durante todo el año 2008. Aproximadamente solo la octava parte de los solicitantes consiguieron el asilo. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, en su visita a Praga en mayo, avisó que su país podría reintroducir el régimen de visados para los ciudadanos checos de no mejorar la situación.
Y ahora, amigos, presten atención al siguiente anuncio.
Radio Praga les propone un nuevo concurso. Se trata de contestar a la siguiente pregunta: ¿qué periodo o acontecimiento de la historia checa le parece más interesante?
Vamos, la pregunta no es nada difícil y pueden sorprendernos con sus respuestas. Eso sí, tengan en cuenta que van a competir con los oyentes de todo el mundo, no solo con los radioescuchas hispanohablantes, así que tendrán que esforzarse.
Repetimos la pregunta: ¿qué periodo o acontecimiento de la historia checa les parece más interesante?
El autor de la mejor respuesta podrá disfrutar de una semana para dos personas en la capital de la República Checa, en Praga, la ciudad que es el centro de Europa, la del Puente de Carlos y el reloj astronómico.
El premio al ganador del concurso es cortesía del Hotel Ungelt.
También tendremos otros premios de consolación para las respuestas interesantes y curiosas. Como ven, no hay motivo para la duda.
Tienen tiempo para enviarnos sus respuestas hasta el 12 de junio a la dirección habitual: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
También pueden responder a través del correo electrónico a la dirección cr@radio.cz. Daremos a conocer al afortunado en los días 27 y 28 de junio en nuestras emisiones de Radio Praga y también en nuestra dirección web www.radio.cz.
¿A qué esperan, amigos? Una semana en esta bella ciudad les aguarda impaciente.
La profundización de la crisis económica en la República Checa, una nueva hipótesis en relación a la tragedia del vuelo de Air France y un reconocimiento a la trayectoria para Milan Kundera son algunos de los temas de la prensa checa de este jueves. Les informan Carla Michau y Freddy Valverde.
Hospodářské noviny presenta en portada un análisis económico que afirma que 356 empresas han quebrado en la República Checa en lo que va del año. Dentro de los rubros más afectados por la crisis se encuentran la industria energética, la del cristal y la de la cerámica.
El periódico Mladá Fronta Dnes anuncia que el precio de la gasolina en toda Europa se mantendrá por encima del precio del diésel. Esto se debe a la limitada capacidad de las refinerías europeas para la producción de gasolina y la disminución de la demanda de este producto.
Afirma también Mladá Fronta Dnes que en el transcurso del año decreció en un 8% la producción total de cerveza checa. Dentro de estas cifras se incluiría una disminución del 11,6% en la venta de la cerveza nacional al mercado externo.
Las causas estarían dadas por la baja en el consumo interno en los meses de enero, febrero y marzo y por el aumento de precios al mercado externo que la industria cervecera local efectuó el pasado abril.
Hubo una amenaza de bomba antes de la caída del vuelo de Air France, anuncia en portada el diario Pravo. La misma habría sido efectuada a través de una llamada telefónica anónima 3 días antes de ocurrir la catástrofe.
Voceros de la aerolínea francesa declararon haber registrado uno de los aviones de la compañía el 27 de mayo en Buenos Aires. Sin embargo, antes de la partida del vuelo Río de Janeiro-París, se habría descartado totalmente la posibilidad de un ataque terrorista.
El escritor Milan Kundera, de origen checo, según el periódico Hospodářské noviny, recibirá el próximo miércoles 10 de junio, por parte de la Fundación Simón Sino del Duca, un reconocimiento especial a su trayectoria.
El premio se otorga a los autores tanto de creaciones literarias como científicas que transmitan, a través de su trabajo, un mensaje moderno sobre lo humanitario. Milan Kundera sería el segundo checo, después de Václav Havel, que se ve galardonado con este reconocimiento de la Academia Francesa.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este jueves. Están escuchando Radio Praga.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
Max llegó hace 7 años a la República Checa y quizás fue el ambiente cervecero de este país lo que le hizo enamorarse de la bebida nacional. Ahora la cerveza, con mayúscula, se ha convertido en la principal afición de este argentino y posiblemente en el futuro también su trabajo, más con Carlos Ferrer.
Te hace reír, te hace eructar, da ganas de...
Al principio su afición por la cerveza era como la del consumidor ordinario, pero en los últimos 5 años se ha afinado hasta hacer de Max un sibarita que dispone incluso de su propio blog, El Filósofo Cervecero. Allí publica desde hace 2 años críticas gastronómicas y análisis detallados de las diversas cervezas checas. Puede sonar gracioso que alguien sea experto en cerveza, pero realmente la cata de este oro líquido rivaliza incluso con el prestigio del vino, como nos cuenta Max.
La cerveza para mí, como bebida, es más compleja que el vino. Su proceso de producción es más complejo que el del vino. Y la cerveza tiene una gama de sabores y aromas comparables con los del vino, sino incluso más complejos también.
Según nos cuenta Max, la cerveza checa es líder mundial en calidad, al menos en la variedad Lager Rubia, conocida también como tipo Pilsen. Nada que ver con la Argentina natal, donde hace 30 años la cerveza era una bebida minoritaria. Hablando de la tradición cervecera checa, Max nos cuenta que precisamente, si no fuera por la cerveza, la identidad checa no se habría preservado hasta hoy.
De una manera indirecta ayudó a preservar el idioma checo durante los años del Imperio Austrohúngaro. La fejusita y la hospoda eran donde se hablaba checo. El resto, lo que era el gobierno, la clase alta, en las escuelas, se enseñaba y se hablaba alemán. O sea, el idioma checo se mantuvo en esos dos lugares. En la familia husitas, que ejercían su fe en secreto, y en las hospodas, en las tabernas, donde la gente de clase baja tomaba cerveza y hablaba checo. La gente de clase alta tomaba vino, café, licores.
La pregunta obligada que se estarán preguntando nuestros oyentes es la siguiente. ¿Qué aconsejaría a quien desee emprender un safari cervecero en la República Checa como turista?
Bueno, yo le aconsejaría que empiece por las dos marcas más conocidas, por Pilsen Urquell y Budvar. Por los lugares donde las tienen, donde las sirven sin pasteurizar, las Tankova. Y a partir de ahí que empiece a explorar. Que vaya a una marca que no ha visto nunca y que se meta en ese lugar y las pruebe. Y que vaya a las micro cervecerías también y pruebe lo que es una cerveza absolutamente natural.
Pero no es bueno que la cerveza esté sola, no sea que se aburra. ¿Y como acompañante?
Depende qué tipo de cerveza. La cerveza puede ser tan buen maridaje para comidas como el vino, o incluso mejor en algunos casos. Depende de qué platos estemos hablando. Una cerveza tipo Pilsner Lager, Svietlilejak, va muy bien con pescados o aves a la parrilla o conejo, con el clásico plato checo Svichkova. Nada se lleva mejor que una cerveza. La comida checa en general, la tradicional comida checa, va mejor con cerveza.
Y para terminar, otra pregunta de rigor. ¿Qué cervezas no faltan nunca en el frigorífico del filósofo cervecero?
Si estamos hablando de cerveza fuerte, me gusta mucho la Pardubitsky Porter, pero como una cerveza de invierno, que la tomo a temperatura ambiente. En casa tengo siempre Sviansky Ritir o Rojosets, pero también me gusta tomar Primator de trigo, Primator Stout. Me gusta la variedad.
Max Banson, aunque actualmente enseña español e inglés, espera poder vivir muy pronto solo de la cerveza. Recientemente ha iniciado la exportación de pequeñas marcas checas a una cadena de cervecerías española y hace poco ha comenzado a organizar degustaciones y recorridos por las principales cervecerías para grupos reducidos de turistas.
Y hace eructar, da ganas de... volverán. Amamos la birra.
En su receptor, Radio Praga.
No se lo pierda. Un repaso a los eventos de los próximos días.
Una proyección en defensa del medio ambiente, un árbol prehistórico, música de los años 30 al ritmo de metal y más les espera en una nueva edición del espacio No se lo pierda, esta vez con Andrea Faikusová
y Román Casado. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, este viernes se estrena en el parque en la isla Campa de Praga el documental francés Home. Proyecto común del productor Luc Besson y el fotógrafo Jan Artus Bertrand.
Mirando desde la perspectiva de un pájaro, el espectador emprenderá un viaje por 50 países del mundo. Durante el recorrido desde las profundidades de arrecifes de coral de Australia hasta la cima del Kilimanjaro en Tanzania, de las selvas amazónicas al desierto de Gobi, de las plantaciones de algodón en Texas a la ciudad industrial de Shanghái, conocerá los problemas a los que se enfrenta nuestro planeta.
Nos quedamos todavía en el mundo de la naturaleza. Una rareza vegetal se expone en el Jardín Botánico de Tabor, en Bohemia del Sur. Aparte de orquídeas y flores de Mburucuyás, el visitante puede admirar por primera vez también un Volemia nobilis. Este árbol conífero recuerda los tiempos de los dinosaurios, según explica el jefe de esa institución, Radoslav Kacerovsky.
Los científicos tardaron varios meses en determinar que se trata de una planta leñosa que conocían, pero solo en la forma fósil, y que consideraban una especie extinguida desde hace millones de años.
El árbol, que puede alcanzar una altura de 40 metros con un tronco de más de un metro de grosor, fue descubierto por casualidad en 1994 en el Parque Nacional Volemi en Australia. En la naturaleza sobreviven unos pocos ejemplares.
Y de la botánica a las tablas que significan el mundo. La capital de Moravia del Norte tiene un nuevo festival de teatro. El programa de la primera edición de Dream Factory Ostrava incluye más de 20 espectáculos recientes de las cuatro escenas principales de la ciudad y de otras regiones.
Lo curioso de este festival es que las funciones se celebran, por ejemplo, en una antigua mina, destaca el director del evento, Tomáš Suchánek.
Creo que el área de la mina Hlubina convendrá a las compañías de teatro alternativo, pero a la vez nosotros intentamos traer a estos espacios no tradicionales al teatro clásico radicado en los edificios nobles con portales.
El festival Dream Factory Ostrava 2009 culminará este sábado 6 de junio.
También el sábado, pero en Praga, se efectuará una marcha benéfica para reunir fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Los participantes, entre los cuales figurarán actrices y cantantes célebres checas, llevarán globos de color rosa.
Y para finalizar, un tema musical. 12 bandas checas de hardcore, heavy metal y rock han transformado a su estilo populares canciones de las obras del Teatro Liberado, escena vanguardista de Praga en la época de entreguerras. Los temas adaptados de Jiří Voskovec, Jan Berich y Jaroslav Ježek se escucharán el 10 y el 11 de junio en el barrio capitalino de Žižkov, en el festival titulado La música de los hombres de pura cepa.
Ponemos en antena una pequeña muestra. ¿Qué les parece, amigos?
Y eso, vážeň chladný sen, bude horký den, je čas procit mnou. Zablesí svítá, hvězdy blednou svítá, otevř na můj hlas, nastává už čas, nešli utrknout se mnou. Chvíli, ještě malou chvíli, a bude den chvíli, bude konec dobro.
Y esto es todo en la presente emisión. Gracias por su atención, amigos, y no olviden que pueden escribirnos a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o a la dirección electrónica cr@radio.cz. Hasta la próxima.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.